de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 13. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien sé y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro. Para ese sí lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad. Que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Por tanto, no expongáis a la maledicencia vuestro privilegio. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda vez que quien así sirve a Cristo, se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse. Pero el que come dudando se condena, porque no obra conforme a la fe, pues todo lo que no procede de la buena fe es pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ya San Pablo va concluyendo esta carta de la que hemos tratado en estos días a partir del capítulo 9. Y hoy trata de un... debía de ser corriente en las comunidades de aquel entonces, de un problema, podríamos decir, de un caso moral, podríamos llamarlo así. El caso moral era el caso de la comida y de la bebida. Para San Pablo, la nueva religión traía la libertad. No hay nada impuro. Puedes comer carne, puedes beber vino, puedes comer lo que sea, porque no hay nada impuro. Pero algunos hermanos no lo ven tan claro y piensan que hay cosas que es mejor no comerlas. Y se contentan solo con verduras, dice aquí. Lo dice. No lo he leído hoy porque sería muy larga la lectura, pero vamos, está dentro del mismo tema. Entonces, dice Pablo, pues, divide en dos clases a los cristianos, los fuertes y los débiles. Los fuertes son los que tienen muy claro y están mejor instruidos de que no hay nada impuro y que por lo tanto da lo mismo comer unas cosas que otras. Los débiles son los que tienen miedo a no estar a bien con Dios o tienen miedo de determinadas prescripciones, el no cumplirlas, tanto en el comer como en otra derivación que es si los días son iguales o no son iguales. ¿Qué significa esto? Para los judíos los días eran distintos. Había muchos días que tenían más valor y otros días que tenían menos valor. Para nosotros todos los días son iguales, a no ser el valor que le puede dar la festividad, la fiesta. Pero ningún día de por sí tiene un especial significado distinto de las 24 horas en que el sol sale y se pone. Y el tema fundamental es el escándalo. Y el tema segundo o primero es el juicio. No juzguéis a los hermanos por si comen o por si no comen. Y tener presente que el reino de Dios no es ni comer ni beber. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si ponemos este tema en nuestro caso, o en nuestro tiempo, pues ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos hacerlo tangible en medio de nosotros? Pues, qué sé yo, tal como hemos expresado, hay personas fuertes. Yo hablo de fuertes, por ejemplo, personas de gratuidad, personas que están convencidas de que Dios les ama. Y eso da muchísima libertad. Da una libertad enorme porque todo lo demás queda como atrás, no importa mucho. La cuestión es que Dios me ama y en el amor de Dios yo pues respondo con amor y alabanza. Pero el hecho de mi debilidad o de mis debilidades, o incluso el hecho de que me duerma, por ejemplo, pues no tiene demasiada importancia. Estoy pensando en este momento en Santa Teresita del Niño Jesús, que se dormía en el coro de vez en cuando. Pues bueno, yo a vosotras, por ejemplo, os veo durante todo el día muy guapas, pero en los laudes, en la misa de la mañana, menos guapas, porque os veo con una cara de sueño impresionante. Y Rocío, que es muy guapa y tiene unos ojos muy bonitos y una boca, por la mañana, en coro, pues la abre unas 30 veces. Lo cual está indicando debilidad de sueño. Yo eso lo he visto estos días. Y lo he pensado, digo, pero con lo guapas que están el resto del día todas estas, y por la mañana en los laudes, qué caretos ponen, qué caras tienen. El que es fuerte y está y se siente amado por Dios, pues bueno, aunque abra la boca no le importa gran cosa. Pero hay muchas personas timoratas que abrir la boca varias veces pues lo consideran una falta de respeto, una falta de dignidad grande. A Dios le tratan con una majestad impresionante. Si fuera por ellas, le tratarían siempre de usted o de Usía o de Superman. Aquí, en el cristianismo, a Dios siempre se le trata de tú. La Iglesia, a nuestro Dios Padre y a Jesucristo siempre se le ha tratado de tú. El usted queda para las relaciones humanas, pero a Dios tú, Señor, tú. Siempre se ha tratado de tú a Dios, cosa que no se hace, por ejemplo, en coreano. En coreano, la relación con Dios tiene un prefijo y un sufijo ya de latría, iba a decir, de veneración, de adoración, de respeto sumo. Aquí no, entre los católicos no. Entre los católicos Dios se le trata de tú, como si fuera tu padre o como si fuera tu hermano. Y hay la veneración, claro que hay veneración refiriéndose a Dios, pero sobre todo veneración de corazón, del corazón, más que en el lenguaje. Ya me gustaría a mí que los coreanos, además del lenguaje, tuvieran, porque son culturas distintas. Y aquí lo interior se valora mucho, y siempre se ha valorado mucho, porque nosotros hemos sido educados por un cristianismo de interioridad. Y lo que vale es lo de dentro, y los sentimientos de dentro, las formas de fuera, las expresiones exteriores de fuera, pues no nos causan tanta sensación como, por ejemplo, para los orientales. Los orientales están muy acostumbrados a la figura, a quedar bien siempre, y necesariamente bien. Y entonces, pues, eso indica y necesita de mucho esfuerzo. Aquí somos como de más interioridad. Pero así todo, pues hay hermanos que son más fuertes, que no les objeta su conciencia, no les acusa la conciencia por determinadas cosas, cogen una determinada familiaridad con Dios y con los hermanos y se comportan con esa familiaridad desde dentro, bien, pero si miramos a la Iglesia tal como está en este momento, pues encontramos tipos y formas de toda clase. Yo veo personas en grupos o en parroquias configuradas por determinadas mentalidades, pues que tienen una veneración delante de las imágenes o delante del sagrario y unas composturas y unas formas de ser que yo muchas veces me quedo diciendo, ¡jo! ¡Qué veneración! A mí no me importa mucho porque yo mi veneración la vivo dentro o quiero vivirla dentro. Y quiero vivirla con amistad, quiero vivirla con interioridad, quiero vivirla con cariño, incluso con cariño, como decíamos el otro día, hormonal, físico, a Dios manifestado en Jesucristo. Y por ahí va mí. Pero hay otras personas que son más dependientes de lo exterior, son más dependientes, y otros grupos, y otras ideologías, y otras teologías, son más dependientes de lo exterior. Y entonces diría San Pablo, bueno, pues compórtate cuando estés en medio de otros que piensan de distinta forma, compórtate bien. No seas, pues, un escándalo para los demás. Yo, por ejemplo, con hábito, pues cuando doy ejercicios, porque estando en pequeñas parroquias como estoy yo, en Peñalver, por ejemplo, casi todo el mundo está todo el día con hábito. Pero en las pequeñas parroquias, en los pequeños sitios, pues es muy difícil. En primer lugar, no tienes quien te lo lave, que ya es un problema real. No tienes quien te lo lave ni quien te lo planche, porque la señora no sabe esto, se asusta ante un hábito y no se desenvuelve planchándolo. Pero además, pues, la movilidad tampoco lo permite. Pero cuando me pongo yo, por ejemplo, vestimento sacerdotal de los de ahora, de collar, ¿cuándo voy yo así? Pues, bueno, pues en algunos casos, cuando veo que conviene, conviene porque se estila, porque es así, porque la gente está más a gusto si vas así. Cuando voy al cementerio siempre voy así, cuando voy al sanatorio siempre voy así. En algunas reuniones, por ejemplo, de sacerdotes en Madrid y en Móstoles, que toda la gente joven de 45 años para abajo va así, pues yo me pongo muchas veces así, otras no. ¿Por qué? Pues porque ellos van, por no. Por el otro día cuando fui a la COPE a dar la homilía, pues me vestí de cura, porque los que están allí pues van todos vestidos y revestidos de sacerdotes con el collar. Yo no soy muy amigo de los uniformes, porque pertenezco a otra generación. Yo pertenezco a otra generación de sacerdotes en los cuales el intento primario nuestro, cuando éramos jóvenes, era conectar con el pueblo, porque la Iglesia hasta entonces había estado muy, muy desconectada con el pueblo. El cura era intocable, el cura era como un arcángel venido a este mundo. Tenías 24 años y tenías que pasear con el boticario, con el médico y con el maestro, que tenía 60 y tantos, y no podías pasear con ninguno más. Nunca podías entrar en un bar, nunca podías relacionarte directamente con la juventud, nunca podías llegar a la gente de ninguna forma. Y claro, mi juventud sacerdotal se rebeló contra eso, sobre todo después del Vaticano II. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Yo para qué estoy? ¿Para dar satisfacción a unos cuantos señores y señoras que se escandalizan si el cura lleva pantalones? Y entonces no hubo más remedio que escandalizar. No hubo más remedio que escandalizar, ¿por qué? Porque ya se había llegado a unas situaciones en las que no escandalizar producía mucho más daño que escandalizar. Porque también esto del escándalo, y San Pablo no lo menciona, pero debería mencionarlo, esto del escándalo es muy selectivo. La gente se escandaliza muchas veces de lo que quiere. De lo que quiere escandalizarse. De otras cosas, aunque sean más graves, no se escandalizan. Entonces, pues, yo hago así. pertenezco a otra generación y esta generación lo que intentábamos sobre todo era el acercamiento al pueblo, a los más pequeños, a los más desfavorecidos, a esas personas que andan por ahí y que cualquier uniforme les pone nerviosos, sea del cura, sea de la Guardia Civil, sea del abogado o sea de quien sea, o sea de la enfermera en el ambulatorio. Los uniformes siempre pues te colocan, digamos, en una dimensión profesional distinta de la humana, porque los profesionales tienen que ser buenos profesionales, pero para ser buen profesional no hace falta poner el corazón, porque te lo dice, no, a mí los sentimientos no, yo la profesionalidad, es uno de los defectos que yo tengo contra esta nomenclatura actual de profesionales. Un profesional hoy día se entiende un señor que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo hace como un autómata porque es su obligación, es su trabajo, pero su corazón no tiene por qué ponerlo ahí. Por lo tanto, no se le exige un trato a las personas, por ejemplo, pues un trato sencillo, humano, fraterno, misericordioso, compasivo, no se le exige. Es un simple profesional. Nosotros, sin embargo, cuando actuamos un sacerdote, una de vosotras, cuando actúa, vamos más en la línea, no de la profesionalidad, sino en la línea de lo afectivo, lo compasivo, lo cercano, lo humano, lo profundamente humano. Cuando toca ponerse el collar, pues se lo pone uno. Si no se hace daño o si se hace mejor, ahí está el criterio de cada uno, o mi criterio, sencillamente para estar en el lugar correspondiente como debo estar. Pero me parece a mí que este tema de San Pablo, pues él lo saca un poco de quicio, lo urge demasiado. Porque ¿qué significa actualmente el escándalo? ¿Dónde está verdaderamente el escándalo actualmente? ¿En el comer, en el beber o estas cosas? Quizá en aquella época fuera la cosa como mucho más mórbida, tuviera más calado que la que tiene actualmente. Y que, ¿por qué? La mayoría de la gente que se escandalizaba seguro que eran judíos, judaizantes, que venían de una ley que habían intentado cumplirla toda la vida y que les prohibía montones de cosas, montones de comidas y montones de que si la carne tenía que estar así, que no tenía que estar sofocada, que si no podía ser carne ofrecida a los ídolos, que si, yo qué sé, montones de cosas, que si no sea de cerdo, que si no sea de un animal impuro, que si. Entonces, claro, lo están cumpliendo toda la vida y llega un momento en que la libertad de poder comer todo, pues se le hacía extraña. Si he estado toda la vida guardando esto, ¿cómo ahora, por creer en Jesucristo, yo voy a dejar esas prácticas que siempre me han parecido buenas y siempre me han parecido que me acercaban a Dios y que me daban un tinte de austeridad sobre mí mismo para no irme por picos pardos? Pues a lo mejor muchos lo veían. Yo he visto frailes que de grandes escrúpulos, escrupulosos con muchas cosas. Y los escrúpulos pues hacen mucho daño. Evidentemente San Pablo a lo mejor no menciona la palabra escrúpulo y eso porque a lo mejor es un tema psicológico que ni lo conocía siquiera. Me extraña que no lo conociera porque siendo del judaísmo, pero claro, al escrupuloso en el judaísmo se le considera el mejor de todos. ¿Por qué? Pero frailes escrupulosos pues sí que les ha habido. Todo es pecado, todo está mal. Cuidado con esto, cuidado con el comer. Se tiene que pronunciar perfectamente las palabras de la consagración, porque si no, no consagras. Unos tormentos, una forma de vivir interiormente, y claro, siempre está en pecado, siempre rodeado de pecado. y se confiesa y nada más confesarse quiere confesarse otra vez, por si no se confesó bien. Y eso es como un sinfín. Y al final, pues es una tortura interior, una tortura psicológica. Y por más que le dices, mira, que están perdonados todos tus pecados ya de una vez, y no vuelvas a recordarlos, es inútil. Porque como es una fobia interior, o como es una situación de trauma interior, pues vuelven, y vuelven, y vuelven. En este sentido, pues, hoy hay que tener un respeto a las personas que están, pero sin trascendencia demasiada. San Pablo dice aquí, te condenas. Ya sabéis que esta palabra, condenación de San Pablo, no significa la condenación metafísica y eterna. Pero pecas, te condenas si comes algo delante de un hermano que se escandaliza. Bueno, pues mira, pues no lo comemos. Pedimos a Dios que nos dé una comunidad donde no se escandalice ninguna. Y así podemos comer lo que nos dé la gana. Y si una se escandaliza, pues la vamos educando poco a poco. Para que tenga más libertad interior. Por eso, pues, yo creo que el tema fundamental a que nos lleva todo esto es al tema de nuestra relación con Dios. Y el tema de la relación con Dios es un tema que para mí, cuanto más íntimo, cuanto más desenfadado, digamos, pues mejor, mejor. Por ejemplo, en estas chicas que hay aquí, clarisas, yo las pocas veces que he tenido contacto con ellas, yo no sé si lo hacen de corazón o no porque no las conozco, pero su trato lo veo de un desenfadado, de un directo majísimo. Son como muy cercanas, en el tú a tú muy cercanas. Ayer fui a ver a una y yo estaba esperando, me senté en la silla, viene, se me coloca la silla, bueno, había una reja por el medio, pero en un directo junto a mí, y en un charlar, y en un estar, y en un esto, digo, qué bueno, me gustó mucho, digo, y estas como las educan, o vendrán ya así, porque es muy directo, muy normal, muy humano, muy como se hace en cualquier sitio, o más todavía. O mejor todavía, porque claro, estas chicas pues son chicas limpias, se supone, que son limpias interiormente, con un interior sano y fuerte delante de Dios y delante de los hombres, no tienen nada que ocultar a nadie, pero que sí son directas, o sea, te da la impresión de que no guardan ningún as en la manga, ni que te van a salir después con un no sé qué. Al principio muy simpáticas y después te van a salir con una serie de tonterías o nimiedades o santurrenerías o cosas de estas. No. Por eso digo yo que esta tenía un directo que me encantó. Digo, qué bien, me gusta esta forma a mí de relacionarse y de ser, porque aparte de ser muy educado, pero también es como muy entrañable, muy cercano desde el primer momento. Te valoran en la naturalidad. Si después no se da esa naturalidad, pues ya será porque yo tengo complejos, o los tiene ella, o tengo de alguna forma determinaciones que no me dejan ser directo del tú a tú este. Y yo con Dios, pues a mí me gusta ser así. A mí me gusta ser con Dios, pues muy directo. Y llegar a la calidad que Jesucristo, creo yo, nos invita cuando llama a Dios Padre. Y cuando llama a Dios Papá, Abba, Padre. Y San Pablo nos está diciendo esto, Abba, Padre. Un papá. ¿Y por qué esa calidad? Es que esa calidad es parte, ese directo con Dios. Ese directo con Dios es amor. No se pierde el respeto contra Dios para nada. Es amor. ¿Por qué? Porque lo consideras tu padre, lo consideras tu papá. Es una imagen de Dios preciosa. Entre todas las imágenes que los hombres hemos proyectado a lo largo de los siglos sobre Dios, que le hemos puesto cada cara, le hemos hecho a Dios malo, perverso, sangrador, y todo lo que os podáis imaginar. Poder vivir un tú a tú con Dios fraternal y sobre todo paternal, pues es maravilloso. Hay otras personas que no pueden vivir este directo con Dios, no pueden vivir este tú a tú con Dios. ¿Por qué? Porque son personas que están muy centradas en su pecado. Hay personas que están muy centradas en su moral. Y hay personas que no tienen más remedio que ver a Dios como juez. Y cuando le ves a Dios como fiscal o como juez, no puedes tener una relación directa con Él de paternidad. No le puedes llamar padre. A un juez nadie le llama padre. A un fiscal nadie le llama padre. No sale del alma eso, porque te puede castigar. Quizá tengas razón, pero si te castiga teniendo razón, y sobre todo si te castiga en serio, eternamente, no es padre para ti. Entonces tú no le puedes llamar padre. Por eso solo se condenarán los que rechacen a Dios y no quieran de ninguna forma que sea su padre. Y como decía Juan Pablo II, solo se condenarán aquellos que lo elijan. Porque Dios es padre. Quieras o no quieras, es padre. Y nunca te condenará. A nadie condenará a Dios jamás. Ahora, eso sí, tú te puedes condenar porque tú en ti se crea el rechazo y ese rechazo puede ser fatal. Hoy día hay muchas personas en el cristianismo, hay muchos talantes, muchas formas de dirigirse a Dios, muchas formas de rezar, muchas cosas de estas que indican que las personas que rezan no se sienten a bien con Dios, le tienen miedo, no se sienten salvadas. No se sienten salvadas. Se sienten un proceso simplemente de esfuerzo para ganarse el cielo, para ganarse la salvación. Entonces proyectan una imagen de Dios sobre el propio Dios que le sale de su hipocondria, le sale de su estómago, le sale de sus perturbaciones. Y entonces, claro, le ponen a Dios cara de, pues de duro, de difícil, de inaccesible, de castigador. Y el pobre Dios se tiene que aguantar con la cara que le ponen. ¿Por qué? Y entonces yo me imagino que Dios se encontrará a gusto cuando se encuentre con gente que le llama papá, le llama padre. Y es un poco como Teresita del Niño Jesús y esta otra chica, Cecilia, de la que os hablé ayer, que alguna de vosotras me la ha hecho notar. Y me dejó para que leyera un poco sobre la Cecilia esta, que probablemente la beatifiquen. Pues que las dos eran iguales, que querían estar en los brazos de Dios, simplemente. Eran chicas jóvenes, dicen, nosotras nos hacemos niñas, y entonces Dios nos quiere, Dios nos ama. Pues esa es una imagen preciosa sobre Dios. Evidentemente yo no veo al cardenal Bertone, con lo grandote que es, decir como estas chiquillas, yo me hago niño y me echo en los brazos de Dios. Yo no le veo, ¿verdad? Porque si viene y predica y os dice esa, parece que nos suena. El secretario de Estado del Vaticano, el segundo de a bordo, grandote que es, y decir, no, si es que yo me hago niño, yo lo que quiero es estar en brazos del papá Dios y que me arrulle. Parece que la imagen no le pega. Pero a lo mejor tiene corazón de niño. Si tiene corazón de niño, no se atreverá a decirlo en público porque guarda la distancia si sabe lo que hace, pero por dentro seguro que sí, lo tiene con Dios. Y su relación, pues, es íntima, fraterna. Pero hay muchísima gente que no es así, que no tiene esa relación con Dios. Y como esta relación libre de la que estoy hablando, la considero como una relación de amor, de cariño, y por lo tanto de gracia y de mérito, porque existe el mérito desde la gracia, pues yo lo quisiera para vosotras. Yo quisiera para vosotras que vuestros problemas psicológicos personales, vuestros traumas, vuestra educación, a lo mejor de niñas o de jóvenes, o vuestro, no sé, vuestro crecimiento, pues se haya endurecido en algún trecho de vuestra vida, se haya radicalizado, y entonces hayáis entrado en la dimensión del miedo, del trauma, del escrúpulo, de qué será Dios, y habéis perdido esa facilidad de amar y de querer. Yo os decía que mi padre y mi madre no se dieron un beso en toda su vida. ¿Por qué? Por la educación. Y sobre todo mi madre se daba cuenta perfectamente de ello. Y no es que le doliera, porque si no estás educado tampoco te duele mucho. Pero notaba que había carencia. Que había carencia. Y que esa carencia disminuye la naturalidad de la relación con la otra persona. Y al disminuir la naturalidad hay muchas cosas, y muy finas, y muchos quilates, y muchas expresiones de cariño y de amor, pues que se omiten, no se hacen. ¿Por qué? Porque estás enfundado en unas prevenciones y en unas cautelas que te vienen de educación, que es muy difícil superarlas. Te da vergüenza de ti mismo. El rubor de un traumático pues sale mucho antes que el rubor de una persona normal. Entonces no haces nada, no puedes hacer nada. No tienes libertad ni para dar un beso, no tienes libertad ni para dar un cariño, no tienes libertad interior para nada de ello. Y transportado esto al mundo sobrenatural, que es igual, pues entonces con Dios algunas veces tenemos relación, pues carente, de carencia, carencial. No nos atrevemos. No nos atrevemos. Pues bien, yo os digo que el Espíritu Santo lo que hace es unir personas. A las primeras personas que une es a las personas de la Trinidad, Padre, Hijo. Y después nos une a todos nosotros con el Padre a través del Hijo, a través de Jesús. Y entonces la unión es unión. Y lo demás no es unión. Es decir, cuando el Señor y el Espíritu Santo te unen en fraternidad y todo esto, no te unen intelectualmente. Si no hay una unión afectiva, cordial, de corazón, hormonal, como estoy diciendo estos últimos días, pues no es rica la unión. Puede ser que la haya, pero no es rica. Le faltan quilates, le faltan matices, le faltan detalles, le falta todo aquello pues que hace una relación gozosa, libre, entregada, en la que tú te sientes bien y en la que suceden las grandes cosas, por ejemplo, pues tu cambio de vida, tu transformación, tu libertad, tu seguridad. Si no tienes amor de otra persona, nunca serás libre. Nunca, porque son las otras personas las que nos producen la libertad, y sobre todo Dios. Sobre todo el don del Espíritu Santo en tu relación con Dios es el que te hace verdaderamente libre interiormente y asegurado. Y asegurado. No sabes si caes bien, sobre todo la gente joven, los chicos, las chicas jóvenes, pues hasta que no son amadas, hasta que no son queridas de verdad, pues no saben si caen bien, si no caen bien, si son feos, si son guapas, si son esto, si son lo otro. Es la vida la que te va valorando por medio de los demás. Te va valorando. Porque te va dando consistencia. Te das cuenta de que tu forma de ser, hasta tu cuerpo, pues, digamos, produce efecto en otras personas que lo valoran y hacen que tú te sientas bien y hacen que tú sencillamente pues tengas autoestima. Lo importante que es la autoestima, que tanto se utiliza ahora en psicología, estima personal, autoestima, que algunas personas pues la tienen bajísima porque creen que son idiotas, que no valen para nada, que nacieron por equivocación, que en este mundo están de sobra, y sus padres le dijeron, pues ves, porque es que eres tonta, tonta de nacimiento, porque tu hermana sí que vale, pero tú no vales para nada. Pues la mataron. la mataron a esa niña, la mataron a esa chica, pero de eso hay mucho. Y si ponemos todo esto y lo transformamos y lo trasladamos al reino sobrenatural, al reino de Dios, pues es lo mismo. A mí me costaría mucho, yo cuántas veces he pensado, digo, oye Señor, te doy muchas gracias por ser dominico. Porque a mí me parece que en otras órdenes yo no hubiera sido capaz de llegar a la libertad interior que tengo. A lo mejor es mentira. Pero yo que sé cómo son otras órdenes. ¿Entendéis? A lo mejor es mentira, pero bueno, por lo que me sospecho. O bueno, pues vamos a dejar que no me sospecho nada. Pero que me siento a gusto aquí porque aquí lo he podido alcanzar. Nadie me ha impedido esa libertad interior de estar y de tratar a Dios según mi forma de ser. Otra cosa que agradezco profundamente a Dios es, entre todos los grupos o movimientos en los que yo podía haber entrado, he entrado en la renovación carismática, que potencia enormemente esto. Potencia enormemente esta línea de paternidad, de fraternidad, de libertad en el trato de los unos para con los otros, etcétera, etcétera. Y dentro de la propia renovación, yo soy un caso extremo. Por eso me han echado de muchos sitios y me han condenado muchas veces. Porque cuando estábamos en la Coordinadora Nacional, allá por los años 80, estoy hablando, jesuitas y dominicos, porque son los que han educado a la renovación sobre todo, pues la diferencia siempre era muy grande, porque si un dominico, si un chus y un Pedro, pero Pedro vino más tarde, si un chus dice daos fraternalmente la paz, lo dice de tal forma que todo el mundo se dé al mundo la paz, que la misa se pare durante 3 o 4 minutos y que haya una distensión muy grande, de tal forma que el darse la paz los unos a los otros y el darse un beso y todas estas cosas sea parte pues de un concepto de fraternidad que pega en la misa maravillosamente y que me parece genial. Pero otros, que no eran dominicos, pues eran al revés. Daos fraternalmente la paz, pero al que está al lado nada más, no alboroto, no alborotéis mucho. Que esto no se desmadre, no alborotéis mucho. Pues bueno, cada uno ha llevado su renovación para adelante, porque ahí caben todas estas cosas, evidentemente. Pero yo me alegro de ser como soy, pues porque a mí, sencillamente, en mi relación con Dios, no me ha producido la libertad interior, no me ha producido ningún trauma, por lo menos que yo lo sepa. Y si no lo sé, pues bueno, pues genial. Porque si tienes muchos traumas y no lo sabes, entonces es que no te hacen mucho daño. Porque el que tiene trauma de verdad, pronto lo sabe. Si no lo sabe él, ya se ha enterado por los demás. Porque los demás te dan pronto 2 tortas para que te enteres dónde estás. No sea que te pases. Bien, pues esa relación con Dios de libertad yo la considero obra del Espíritu Santo. Considero que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y que es muy bueno dejárselo trabajar, porque al final nos encontraremos que el más humano de todos los humanos ha sido Jesucristo, que el más afectivo de todos los afectivos ha sido Jesucristo, que el más cercano, el más directo de todos los hombres que ha sido Jesucristo. Y que, bueno, él en su tiempo culturalmente hizo lo que pudo y hizo lo posible por pero se nota a la legua. San Pablo el otro día, cuando leíamos cómo explica él las apariciones, lo primero que se me transmitió fue que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y se apareció a tantos y a tantos, a Cefas y al otro y a 500 hermanos, a Santiago y a mí. Y no menciona nada a las mujeres. Para nada. Las mujeres no son testigos válidos en ningún juicio. Luego, él, desde su cultura, no puede mencionar a ninguna mujer. Cuando sabemos, por los evangelistas, que lo vieron en directo, que Jesús, a las primeras que se apareció, fue a mujeres. A las primeras, a mujeres. Y unas cuantas. Y unas cuantas. Lo cual quiere decir que Jesús se salió de su... de su cultura, pues sí. Pues se salió de su cultura, en su trato con mujeres, en su trato con estas cosas. Pero es que Jesús era otra cosa. Y también estaría sometido a su cultura, que era hombre. También estaría sometido a su cultura. Pero con un corazón muy grande, con un corazón muy ancho, con un corazón, pues, desde su padre, relacionado con un amor especial y específico a todos los seres humanos, y con una compasión y con una misericordia y con un cariño enorme a todos, sencillamente. Y a los más pobres, más. Y si las mujeres en aquel tiempo estaban disminuidas, pues más. Pues más. Pero más bien creo yo que sea en la línea del atrevimiento y del amor. Aquellas mujeres se atrevieron más que nadie y estuvieron al pie de su cruz más que nadie. Por lo tanto, tenían derecho a ser las primeras en ver los resultados de esa muerte. Tenían todo el derecho. Y no por el hecho de ser mujeres, ya perder ese derecho. Por eso yo creo que es una obra del Espíritu Santo, esta libertad. No criticándonos los unos a los otros, porque si nos enredamos en esa problemática de la que nos habla San Pablo, es que tú eres así, es que tú eres de la otra forma, es que dejas de ser. San Pablo dice, pero si estas cosas no afectan, si el comer o no comer no afecta a la esencia de nuestra relación con Dios, entonces no os critiquéis por eso. Si tú crees que debes de comer, come. No escandalizando, pero cuando estés solo, pues comes. Y si tú crees que debes de comer solo verduras, pues come verduras nada más. Si comer o no comer no va a afectar a las relaciones con Dios. Son solamente problemas tuyos, problemas de moral, problemas de educación que tienes tú. Pero tu fe en Jesucristo va a ser la misma, comas o no comas. Por eso dice San Pablo, no os critiquéis, que es una forma de perder el tiempo y es una forma de no ir a lo sustancial. ¿Lo sustancial qué es? Pues el amor entre unas y otras. Y bueno, pues si tú eres de verduras, pues eres de verduras. Y si no, pues yo me imagino que aquí comeréis de todo. Y no tendréis problemas por eso. Habrá vegetarianas, más vegetarianas, otras serán menos vegetarianas, pero no creo que llegue a ninguna discusión porque eso ya está zanjado y superado desde hace muchos siglos. Pero en tiempo de San Pablo era así. Pero hoy se puede poner la discusión en otra línea, que si toca, que si no toca, que si este hábito, que si esta forma, que si lo largo de... Yo veo las discusiones que tienen en muchas congregaciones, que si el hábito un poco más largo, un poco más corto, bien. Si todo eso hace una referencia a una tradición, yo con esas cosas no me meto. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que no es sustancial en la relación con Dios. No es sustancial en la relación con Dios, dice San Pablo. Por lo tanto, pues, si estáis mejor así, pues estáis mejor así. Si creéis vosotras que así dais más testimonio, pues estáis mejor así. Yo, ¿por qué me he quitado muchas veces el hábito y estas cosas? Pues porque quería llegar a determinadas situaciones más libre, sencillamente, y con determinadas gentes. ¿Por qué me pongo el collar otras veces o por qué me pongo el hábito? Pues porque estoy mejor. Y creo que es más significativo y más. Si discutes con uno de los jóvenes de Getafe o de Madrid, los jóvenes seminaristas, porque ahora se ponen ya el collar, aunque no sean casi ni postulantes, les encanta, cosa que en mi época, pues, y si les preguntas, y yo les he preguntado y he discutido con alguno, y les he dicho estas objeciones, digo, pero si es que sabes tú, nosotros nos quitamos esto por esta razón y por esta otra razón. Y algunos de ellos me han dado la razón, y dice, tienes toda la razón, dice, pero nosotros ahora lo hacemos por otras razones distintas. Lo hacemos, uno de ellos me dijo, por identidad. Es que la Iglesia tiene que tener una identidad, incluso externa. Una identidad incluso de ropaje. de uniforme. Y nosotros queremos darle a la Iglesia una identidad visible. Y vamos así. Y cuando te dicen eso también es respetable. Porque también es verdad. Si hubieran vivido en mi época, seguro que se lo hubieran quitado. Porque era más importante llegar a las situaciones pobres de la humanidad que la identidad. Porque la identidad se había desbordado de tal forma que no te podías ni ir a cortar el pelo si no te ponías capa y capilla negra encima del hábito todo entero, como nos sucedía en Roma. Y la identidad pues ya se sobrevaloró de tal forma que en mi época, pues mira, no hubo quien aguantara aquello. Las tonsuras, los cortes de pelos, las tejas, las... Ibas dentro de un estrafalario de vestidos que y todos obligatorios, y todos sacralizados, y todo eso, que no hubo más remedio que decir, vale ya, hombre. Vale ya, porque también puedes llegar a la conciencia de las personas y machacarlas con mandatos de ese tipo, y con estilos de ese tipo, y con rococós de ese tipo. Ahora, lo que dicen los jóvenes actuales, en Móstoles, en Móstoles es donde, que pertenece a la diócesis de Getafe, que hay muchas vocaciones ahora, hay muchos chicos jóvenes allí, y de sacerdotes, de religiosos no, pero de sacerdotes sí. Y ellos pues tienen claro que hacen y se ponen y van vestidos de negro y con el collar por identidad. A la Iglesia hay que darle una identidad externa también. Y en este momento pues a lo mejor pega. Yo no lo discuto. Pero yo veo que allí en Móstoles, que habrá pues unos 30 y tantos sacerdotes. Móstoles es un arciprestado, él solo, porque hay 12 parroquias o no sé cuántas. Y entonces, pues hay 30 y tantos sacerdotes. Y cuando nos reunimos, pues hay mucho joven, claro, porque allí es una diócesis de muy baja media de edad. Y entonces, pues la mitad, por lo menos, no llegan a 40 años. Y esos todos van vestidos, pero todos. Todos son los del signo de la identidad. Y los que están entre 40 y 50, pues a medias. Pero de 50 para arriba no hay uno que lleve esto. Todos los viejos vamos despechugados. Todos los viejos vamos como si fuéramos de los sindicatos. Como va el este de comisiones, o ¿cómo se llama? El de comisiones obreras, bueno, como se llame. Y el de UGT. Cándido Méndez y no sé qué, ese nuevo, el gallego ese nuevo, que nunca van con corbata. Nunca, si les veis, ni cuando les recibe el rey se ponen corbata. ¿Por qué? Porque es el signo de una época también. La misma época que los curas. Los sindicales y los curas de aquella época visten todos igual. Desabrochados y casi todos con anorak. Si os dais cuenta, casi todos con anorak. Así, chaqueta, como Dios manda, en alguna boda o alguna cosa de esas, pero no somos curas de chaqueta. A los de ahora sí. Los de ahora son curas de chaqueta y curas de camisa y curas de collar. Pero los de antes no. Éramos curas desabrochados, curas de anorak, y curas de pues de otra uniformidad muy distinta de los de ahora. Bien, eso es. ¿Y por qué voy a discutir yo con estos chicos jóvenes? Pues no. ¿Quién soy yo para discutir con ellos? Es que no tienen derecho a ellos a vivir su espiritualidad, que es una espiritualidad de identidad. ¿No viene del Espíritu Santo eso? Pues claro que vendrá. Yo estoy completamente convencido de que lo nuestro vino del Espíritu Santo. ¿Y por qué no va a venir lo de ellos? ¿Y yo me voy a poner a discutir? Pues no. Ninguna de las dos cosas es esencial para el reino de Dios. vistas como vistas. Ninguna es esencial para el reino de Dios. Pero es un detalle de una época, es un detalle de un tiempo. Puede ayudar a la pastoral, puede ayudar en determinados aspectos, pues genial. ¿Por qué voy a discutir yo? Nada. La cuestión es que todos vivamos de ese mismo interior, tengamos a Dios como verdadero Padre y pues sencillamente vivamos en esa dimensión bella en la cual Dios y la proyección que tienes como Dios sea libre, amorosa, siguiendo aquello de Jesucristo que llamaba a Dios Abba, papá, padre.